Sí, muy, muy duro, muy duro.
Perdón, Juana, por decir la palabra monumental para hablar de la decepción de Boca. No, vale. Lo he hecho con intención.
Se acepta, no pasa nada, se entiende. Sí, claro, obviamente. A ver, tengamos en cuenta que Boca no gana la Copa Libertadores desde la época en que Juan Román Riquelme regresó de España en 2007 y casi prácticamente solo termina imponiéndose en esa final con Gremio, y desde hace 16 años Boca no consigue levantar la Copa Libertadores, tiene 6. La séptima es una obsesión, ese casi ya es un paradigma de
lo que le pasó a Madrid. Lo que le pasó a Madrid,
claro.
Sí, con la séptima.
Exacto. Exacto. Bueno, en todo caso, lo que también podemos marcar como algo de coincidencia, no tiene que ver con los logros del Madrid ni de Boca, es que justamente la última final Boca la había perdido allí en el Bernabéu con River. Entonces, a partir de ahí se convirtió en algo superior a esa obsesión, más allá del eslogan, y Boca conseguía llegar a una final después de bastante tiempo, y evidentemente había una expectativa muy grande, a tal punto, Juanma, que hubo casi 80.000 simpatizantes de Boca en Río de Janeiro, de los cuales solamente 20.000 pudieron ingresar al Maracaná, y eso con la expectativa de saber que ibas a ir sin ticket y a ver el partido donde pudieses, y hacer lo que pudieses para estar cerca de un hipotético triunfo que Boca iba generando en la expectativa a partir de la épica, ¿no?, del juego. La épica de Sergio Romero, que fue protagonista en octavos con Nacional, que fue protagonista también con Racing Club de Avellaneda en cuartos, y que sacó en semifinales a Palmeiras, porque todas esas llaves se definieron con remates del punto penal.
Es una locura lo que cuentas de la afición, o sea, del movimiento de gente que hubo desde Argentina.
Una locura, Juanma. Salían 8 vuelos diarios a Río de Janeiro. Había autos que permanentemente estaban saliendo para hacer un traslado desde Capital Federal, cualquier punto del país. Uno puede cruzar la frontera a Brasil por las cataratas del Iguazú, por Misiones, por Corrientes, por Formosa, y llegar. Hubo hincha de Boca que fueron en bicicleta, y alguno por allí, pero bueno, bastante más.
¿Cuánto hay?
¿Cuántos kilómetros hay?
Bueno, ha tardado por lo menos 20 días en llegar.
Sí, pero ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay?
Y serán por lo menos, no sé, pero 3.000, 4.000 seguro.
Madre mía, qué locura.
El tema se vuelve en bici.
No sé, bueno, en realidad hubo alguien que inclusive emprendió una aventura caminando y logró llegar caminando. No salió de Buenos Aires porque hubiera sido imposible. Bueno, de todo modo, lo que generó, Juanma, el partido fue esa locura, pero es cierto que el ciclo del entrenador era mirado con escepticismo, porque había ganado solo 3 partidos los últimos 20, había descuidado el torneo local para abocarse a la Copa Libertadores, y de hecho regresó a Buenos Aires y el propio entrenador renuncia. Juan Román Riquelme es el encargado del fútbol de Boca. Riquelme no pretendía que Almirón dejara el cargo, pero el entrenador lo dejó porque también se habla de discusiones dentro del vestuario. La última imagen del partido, Julio se acordará, es la salida de Figal y el ingreso de Valdés. Valdés es un zaguero paraguayo que en Boca ha jugado realmente muy mal. Y después el propio Valdés declara, 2 días después de la final, que él le pide al entrenador entrar para ir a buscar un centro, que el entrenador accede a colocarlo. En ese momento saca Figal, que es uno de los capitanes del equipo. Eso generó dentro del vestuario un lío bárbaro. Y todo esto lo cuento sabiendo que Boca se había reforzado a mitad de temporada con Edinson Cavani, que fue el refuerzo estrella que llegó a Boca para intentar ganar la Copa Libertadores.
Maldini, ¿qué más quieres comentar?
Bueno, que hablando un poco de Boca, este chico Barco, que me decepcionó en la final, pero creo que es lo más interesante. Fabra no me gustó nada, fue expulsado y creo que también terminará su ciclo en Boca. Quizá alguno de los centrales, Valentini o Figal, pueden tener alguna opción de mejorar y llegar bien a Europa, pero me parece que cada vez vemos menos jugadores de primer nivel como fichables para equipos importantes europeos, y eso es una pena. A mí Merentiel no me gustó. Cavani hizo un partido muy flojo, ya es un jugador muy veterano. Este chico Taborda, que por cierto creo que hay bastante movida con él porque prácticamente no ha jugado y ha sido una cesión desde Platense que casi no ha tenido ningún sentido, pero que no estuvo mal cuando entró en la prórroga, pero vamos, Boca yo creo que definió la final un poco el nivel de Boca en general. Yo creo que estaba muy por debajo de las expectativas o muy por encima teniendo en cuenta lo mal que había estado hasta la final.
Fabián, ¿algo más desde Argentina?
Bueno, lo que decía Julio, Barco es posible que se vincule con el grupo City. Es más, el Manchester City ha hecho una oferta para llevárselo en el mercado de verano sudamericano. Por lo tanto, yo creo que estará jugando sus últimos partidos en Boca. Fabra, mañana Boca juega el partido que postergó por la final, Juanma, ante San Lorenzo de Almagro. Es un clásico importante. Boca hoy está fuera de la Libertadores 2024. Necesita sumar puntos. Tiene la Copa Argentina como también un objetivo. Si clasifica a la final de la Copa Argentina, allí podría clasificarse a la Copa Libertadores. El partido de mañana Fabra no lo juega, contó Riquelme que llegó al entrenamiento llorando, decidieron apartarlo porque no está bien anímicamente después de lo que sucedió en la final, donde fue responsable de un incidente que lo dejó a Boca diezmado. Y por último decirte, Juanma, y a Julio, que el entrenador hoy va a ser interino hasta que termine el año. Boca tiene un acto eleccionario donde Riquelme pretende renovar su lugar en el club como directivo, y que se hablan de tres apellidos para poder reemplazar al Mirón, dos muy conocidos por el fútbol español. Uno es Gabriel Milito, que hoy está sin club, el otro es Fernando Gago, que hace poquito dirigió Racing Club de Avellaneda, y el tercero es José Néstor Pekerman, que entrenó, además de la selección argentina, del Mundial de Alemania, a la selección de Colombia, y lo último que hizo fue la selección de Venezuela.
Conocidos los tres. ¿Ya empieza a hacer calorcito allí en Argentina o no?
Hoy 31 grados, pero a la tarde lluvia torrencial. Ah. Está muy lluviosa la primavera en Buenos Aires, pero hoy sí se sintió el calor. Igual la semana anterior parecíamos Madrid, ¿eh? Había viento, había frío, había lluvia y no vimos el sol hasta el lunes.
Pero ahí ya, nosotros vamos camino del invierno, vosotros camino del verano. Esa es
el frío que he pasado yo hoy, ¿eh? en el Metropolitano.
En el Metropolitano.
Frío que te morías.
Pues nada, Fabián, disfrútalo, un abrazo, gracias.
Un placer enorme, saludo para los dos.
Un abrazo. Maldini, ¿quieres decir algo más antes de cerrar tu sección?
Nada, que a mí me encanta la Copa Libertadores. Creo que la final tuvo más momentos buenos que malos. Me gustó más Fluminense. Ha sido un torneo muy interesante. Ha habido eliminatorias espectaculares. Por ejemplo, la de River contra Inter de Porto Alegre. La remontada de Fluminense contra Inter de Porto Alegre. Yo creo que ha habido partidos muy buenos, de mucho nivel. Algunos partidos de Racing. Pero bueno, es un torneo siempre muy bonito. Mañana me voy para Londres, por cierto, para ese Arsenal-Sevilla. A ver si el Sevilla tiene suerte y hace un buen partido y gana, pues lo tiene muy complicado.
Joder, qué bien, sí, vaya sí. Dos buenos partidos que
sí, buenos partidos, bueno, sí, buenos sí, partidos sí. Y empieza el Mundial Sub-17, por cierto. España debuta con Canadá, la semana que viene podemos hacer algo de eso.
¿Dónde es?
Es en Indonesia. Y ahí va, España va con un buen equipo, ¿eh? Va con un buen equipo. El más conocido es Guiu, el chico del Barça, que marcó el otro día.
Sí,
pero tiene 3-4 jugadores muy interesantes. España lo podemos comentar la semana que viene.
Perfecto, pues ya lo tenemos pensado para la semana que viene. Un abrazo, Julio. Gracias.
Un abrazo,
disfruta,
chao.
Y buen viaje. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Pulpo, ¿cómo vas a poner las calles ahora nada más que te dejemos el testigo?
¿Qué tal, Juanan? ¿Ya acabas tú? ¿Ya acabas de currar hoy? No me lo puedo creer.
Ya debería haber acabado. Estoy haciendo horas extras ahora mismo.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí.
Bueno, nosotros vamos a comenzar a poner las calles hablando de la emancipación. ¿Tú a qué edad dejaste la casa de papá y mamá?
Yo creo que 22, 23, me parece. 22, 23, me parece.
Interesante. Ya sabes que ahora a los jóvenes cada vez cuesta más sacarles de casa, ¿no?
Sí, sí, sí.
No lo tienen nada fácil. Vamos a dar un montón de datos y sobre todo vamos a dar ideas de qué es lo que tienen que hacer para tener la vida un poquito más ordenada en tan solo unos minutos.
Muy bien. Te escucho, Pulpo. Un abrazo.
Gracias, Juana. Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde. En este ya 8 de noviembre. Ojalá que sea un gran día. Ojalá. Disfruten. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores croupiers de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay One Casino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y después del partidazo con Juanma Castaño, toca poner las calles. Parece mentira que comience ahora un programa de radio que tiene que finalizar a las 6 de la mañana dando el testigo a Carlos Herrera. Te invito a que te quedes aquí en la cadena COPE. Hacemos un programa de radio en directo pegado a la actualidad, pegado a la realidad, a la compañía de tanta y tanta gente que escucha la radio. Muchas gracias. Y sobre todo haciendo un breve repaso de lo que fue la jornada de ayer. Este es un programa de radio en el que no tocamos la política. Te vamos a acompañar y te vamos a entretener contándote un montón de historias, pero jamás tocaremos la política. Ahora hacemos un repaso de cómo vino la jornada y la finalización del día de ayer. Pero lo importante es que, bueno, hay que dar la bienvenida a este miércoles. Ayer, por ejemplo, fue un día en el que otra vez miles de ciudadanos, 7.000 según la delegación del Gobierno de Madrid, pues se han concentrado frente a la sede del PSOE en contra de la amnistía. Claro, al final la policía ha tenido que cargar por los altercados producidos por un grupo mínimo de ultras. También que el novelista Luis Mateo Díez ha ganado el premio Cervantes 2023. Los Reyes de España, por ejemplo, le van a entregar el galardón el próximo 23 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares, una universidad maravillosa y preciosa. Y claro, fuera de nuestras fronteras, dos apuntes importantes. El primero, el ministro israelí Benjamín Netanyahu ha asegurado que la ofensiva terrestre está siendo un éxito, que la guerra cumplió ayer un mes y ya se ha saldado con 11.000 muertos. Y yo a Benjamín Netanyahu le tengo que decir que no hay éxitos en una guerra que no sea el fin de la misma. Así de claro se lo digo. Y también otra cosita aquí cerca, además, en Portugal, el primer ministro socialista António Costa ha dimitido al ser investigado por corrupción. Pero claro, todo esto fue noticias de ayer martes. Hoy ya estamos en modo miércoles. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Hoy, por ejemplo, tras el partidazo en nuestro temazo de Poniendo las Calles, hoy queremos hablar de uno de los grandes problemas que tiene nuestra juventud, que es el problema de la vivienda. Claro, a lo mejor tú estás pensando en dejar la casa de papá y de mamá y no ves el momento, ni siquiera la oportunidad, ni los medios. Es que te voy a dar un montón de datos y espero poderte dar sobre todo alguna idea para buscar una solución a ese problema que tenemos todos. Yo como padre y con una hija de 23, pues imagínate la de cosas que me pongo a pensar. Pero es que resulta que los jóvenes españoles pueden emanciparse hoy en día, pero a duras penas. De hecho, la situación cada vez es verdad que es más complicada. Y tienen que quedarse en casa de los padres, dicen que hasta los 30 años, o incluso más allá. A lo mejor estás en una situación que nos puedes poner como ejemplo tu propia historia o la historia de alguien que conoces. El teléfono de este estudio es gratuito. Lo atiende Cristina Platero, es el 950-6006. Llámame, entra en directo, dame a conocer tu historia. Si te apetece dejarnos una nota en nuestro Facebook, lo puedes hacer. Además, yo veo aquí la gente que me escribe y los voy mencionando para darles la bienvenida y las gracias. Estamos en facebook.com/poniendo las calles. Pero estamos hablando de la gente que intenta salir de la casa de papá y de mamá. Y los que lo consiguen, bueno, pues son muy pocos. Tan solo el 15,9% resulta conseguir esta historia antes de una cierta edad. Menos de la mitad de la media europea está en torno al 32%. Y resulta que en la mayoría de los casos, especialmente en las grandes ciudades, los jóvenes tendrían que destinar más del 80% de su sueldo solamente para pagar el alquiler y otros gastos esenciales del hogar. Atención, ponedores, porque estos son datos recogidos por el Consejo de la Juventud de España en su Observatorio de Emancipación. Y claro, con un mercado inmobiliario cada vez más tensionado en cuanto a la compraventa y el alquiler, y unas oportunidades laborales escasas y algo precarias para los jóvenes, pues claro, las circunstancias para irse de la casa de los padres son absolutamente insostenibles. Es verdad que hay casos como el que te voy a presentar de Damián, que son pues más comunes de lo que piensas. Damián Ramírez tiene 46 años. Vive en Madrid, aunque él realmente es de Valencia. Sin embargo, vino a la capital de España por trabajo y, dada la situación, le toca compartir piso.
Bueno, yo soy de Valencia y tuve que venir a Madrid a vivir y a trabajar. Y bueno, con los precios actuales de los pisos, pues no tuve más remedio que compartir piso y alquilar una habitación. Era totalmente imposible acceder al alquiler de un piso completo únicamente con mi sueldo.
Claro, es que compartir piso en Madrid cuesta de media 527 euros al mes, un precio para alquilar solamente una habitación.
Yo pago 590 euros por habitación y somos cuatro personas en el piso. El precio está algo por encima de la media, pero merece la pena porque está ubicado en una zona céntrica de Madrid.
Sus tres compañeros de piso, es verdad que son bastante más jóvenes que él, y aunque todos tienen trabajo, se encuentran en la misma situación que Damián. Preferirían vivir ellos solos, pero no se lo pueden permitir. Y es que tener un empleo tampoco garantiza el acceso a una vivienda por cuenta propia. Atento a este dato, es que mientras el salario medio de los jóvenes en 2022 se situaba en 1.089 euros netos mensuales, el alquiler medio de una vivienda se situaba en 912 euros. Es decir, una persona joven, trabajadora, tendría que destinar de media el 83,7% de su salario para cubrir el alquiler por sí misma. Claro, en el caso de Damián, te recuerdo, con 46 años, ni siquiera se plantea alquilar un piso en solitario.
No me planteo alquilar piso yo solo aquí en Madrid por varias razones. Una de ellas es que, bueno, mi nómina no me permite acceder a los precios desorbitados de los pisos aquí en la capital. Y ¿por qué no? Otra buena razón es que tenemos un buen ambiente de convivencia en la casa.
Por suerte, en su caso, tiene un buen ambiente de convivencia y eso es fantástico y eso es un privilegio, pero la aventura de vivir con desconocidos no siempre es tan fácil. Fíjate, estoy leyendo la cantidad de mensajes que ya estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. David Antolín Melendre, un ponedor que acaba de dejar un mensaje. David, lo primero, muchas gracias y bienvenido a este programa que realizamos en la cadena COPE en directo. Me cuentas en Facebook, David. Dice, Pulpo, yo me fui de casa cuando me casé, en el 2005, a los 28 años. Y no me ayudaron a irme. Soy ponedor. Pues, David, muy buen mensaje que va muy bien al hilo de lo que hoy queremos compartir con toda la audiencia. Por ejemplo, avanzando un poco en este tema, si hay alguien que conoce mejor que nadie el problema que tienen los jóvenes, y no tan jóvenes como Damián, con la vivienda que te contaba hace unos instantes, pues ese es Juan Antonio Báez. Juan Antonio es el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España y ya está poniendo a las calles con nosotros como uno más, como un ponedor más. Buenas noches, Juan Antonio.
Muy buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora, 1:47, las 12:47 en Canarias. Estamos hablando de un tema que conoces muy bien y que a nuestra sociedad, sobre todo a los más jóvenes y por ende también a los padres, nos interesa bastante, es el problema de la emancipación, que es que es más que evidente, que lo hemos explicado con datos, pero queremos saber cómo están las cosas en la calle y en el día a día. Sobre todo queremos conocer cuál es la situación actual de este problema.
La situación actual de este problema, como bien decían, para poder alquilar en solitario una persona joven tiene que destinar el 83,7. A esto le sumamos el 13% para recursos y dejamos una persona joven para alquilar en solitario con el 97% de su salario. O sea, que le quedaría para comer, para pagar internet y para poder tener ocio unos 36 euros, algo que no puede hacer nadie. Esto se evidencia después en una realidad que es en el del porcentaje de emancipación. O sea, en España solo se ha emancipado el 15,9% de la población. Esto frente a Europa, que está en un 31,9%. Y lo que supone también y significa que en España tengamos una de las edades medias de emancipación a nivel de Europa más avanzada. Estamos entre los 5 países con una edad de emancipación más alta, situándose en la actualidad en los 30,3 años. O sea que para el Consejo de la Juventud de España, las personas jóvenes ya no se emancipan. Se está emancipando otro colectivo, pero no las personas jóvenes. Entonces, la realidad en España para la juventud es que no se pueden emancipar y que en la actualidad, por desgracia, no se están emancipando.
El teléfono de ese estudio es gratuito, es el 950-6006. También tenemos un WhatsApp para que nos dejes notas de voz si te apetece y poder compartirlas en antena. Es el 662-942-605. Te repito, 662-942-605. Lo digo por si te viene bien dejar una nota y contarnos tu experiencia a la hora de emanciparte, si ya te has emancipado, si estás esperando cola para salir de casa. Hay un mensaje que nos acaba de dejar Mercedes de Miguel Balcázar. Dice, Pulpo, yo me emancipé al casarme y te aseguro que no fui muy precoz. Lo hice con 30 años. Mis hijos lo deben de llevar en los genes porque uno tiene 33 y el otro 29 y siguen aquí en casa con nosotros y escuchando la COPE. Y yo confieso que me encanta tenerlos. Pues me parece una idea genial y lo que me gusta es que os sentáis todos tan a gusto y encima escuchando la radio y más la COPE. Pero claro, hay mucha gente que no está en la misma situación. Yo, Juanan, quiero preguntarte también por una cuestión que me llama mucho la atención Y es que no paran de salir informaciones que dicen que la vivienda compartida o el co-living ganan adeptos en España. Pero claro, conociendo en profundidad esta problemática, más que ganar adeptos, es que no hay muchas más opciones, ¿no?
Exactamente, como decíamos antes, el 97% para hacerlo en solitario. Recordemos la recomendación del Banco de España de no utilizar más del 30% del salario para destinar una vivienda, y alquilar compartido sale como un 25,6% del salario. ¿Qué pasa? Que es la única alternativa que tienen ahora mismo las personas jóvenes para poder hacerlo. Pero el co-living con personas con las que no conoces de nada, con personas con las que no tienes parentesco. Entonces, el co-living está muy bien cuando tú te vas con amigos, cuando te vas con tu pareja y cuando desarrollas tu futuro con ellos. Pero cuando es con personas a las que no conoces de nada, es muy limitante. Además de esas personas a las que no conoces de nada, en los entornos a los que no te gustaría emanciparte o los que no puedes hacerlo, entonces es muy preocupante porque se romantiza una situación de precariedad y de la única alternativa que tienen los jóvenes. O sea, las personas jóvenes no quieren compartir con personas que no conocen,
claro,
sino hacerlo de la manera que ellos quieren.
Claro. Por ejemplo, ¿cuántos años de trabajo necesita una persona joven en España para, bueno, pues para poder pagar la entrada, por ejemplo, de una hipoteca?
El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España lo recoge, hacíamos un calco, uh-huh, un cálculo, una persona joven tendría que destinar 3,8 veces su salario neto anual para poder acceder a una hipoteca. Esto, traducido, para que nos entiendan, significa que una persona joven tendría que estar durante casi 4 años ahorrando todo su salario sin pagar absolutamente nada, sin tener ni un solo euro de gasto, para poder acceder a una hipoteca. Y sacábamos un cálculo también con el salario medio de una persona joven gastando en alquiler tanto porcentaje, gastando en comida o en recursos tanto porcentaje, según los datos del observatorio, y la sorpresa que nos llevamos es que a los cálculos para poder tener ese ahorro, una persona joven con lo que gana en la actualidad en España tendría que estar ahorrando durante 79 años de su sueldo para poder acceder a esa hipoteca.
Uf, estás dando muy buenas ideas, pero es que, Juan Antonio, no paran de llegar mensajes en torno pues, a esta problemática de emanciparse, de salir de la vivienda de los padres. Y es verdad que me dicen, Pulpo, es que yo no tengo una forma de ganar hoy en día 900 euros para pagar solamente la vivienda y luego tener que vivir el día a día. Claro, aquí, por ejemplo, te quiero preguntar, Juanan, ¿qué se podría hacer para aliviar esta situación y que poco a poco pues nuestros jóvenes vayan teniendo más opciones para emanciparse un poquito antes?
Mira, de las primeras cosas que pedimos, además, uh-huh, cuando sacamos este documento que evidencia la realidad, es un pacto de Estado, que la clase política y los partidos políticos se pongan de acuerdo para la política de vivienda. De nada vale hacer parches, como veíamos, como el bono del alquiler, que llegaba un 1% de la población joven, o que después cuando usaron la ley de vivienda, propuestas para la vivienda, los grandes partidos de este país lo utilicen como un arma electoral entre unos y otros. Lo que necesitamos es un gran pacto de Estado que lo solucione y que resuelva esta situación. Por ejemplo, con el aumento del parque público que tanto se ha hablado, pero dentro del parque público destinando un porcentaje para personas jóvenes. Y además hablamos también de mejorar los precios o de regular esos precios en las zonas tensionadas. Hablábamos de poder mejorar esas ayudas que se establecían y que se creaban, pero que tengan un acceso real. Y hablamos también de mejorar la cuestión del trabajo, ¿no? Si las personas jóvenes todavía en la actualidad sufren muchísima sobrecualificación, hablamos de un 42%, y muchísima parcialidad, que están en un 48%, con salarios malos y trabajos malos, es imposible poder emanciparse en España. Entonces, que hagan políticas de vivienda y de empleo de la mano, pero con altura de miras, con un pacto de Estado que resuelva la situación de manera central. Y después, por último, y más importante también, que las políticas para personas jóvenes se hagan con personas jóvenes y no para personas jóvenes. Uh-huh. Y me explico, que se pongan de acuerdo con los consejos de la juventud, con las entidades sociales, para poder hacer y diseñar las políticas que después sean eficientes y eficaces. O sea, de nada vale crear políticas que después no sirven o que no se utilizan porque no funcionan. Entonces, que pongan a los jóvenes, uh-huh, en clave política, como protagonistas, uh-huh, para la toma de decisiones.
Desde luego que sí. Juan Antonio, dame 10 segundos, quiero saludar a ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que le ha dado ahora a la gente por integrarse en esta comunidad, y les doy la bienvenida. Laura Larroza, Maya Jiménez Rodríguez, también Perfecto y Jan Alcaraz, y Pedro Zamora López, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles y que aquí nos están demostrando que están poniendo las calles con nosotros a la 1:54, hora menos en Canarias. Pero antes de terminar, Juan Antonio, quiero mirar hacia Europa. ¿Hay algún modelo europeo que se pueda servir como ejemplo para España? ¿Cuáles son, por ejemplo, las principales diferencias entre la situación de España y los países comunitarios?
Mira, la primera diferencia y la más grande es la comparativa que hacemos con el nivel europeo. Nosotros tenemos un 15,9% de emancipación y Europa tiene un 31,9%. Además, España, como decíamos antes, se situaba entre los cinco países o cinco principales países con la edad de emancipación más alta. La diferencia con países, por ejemplo, como Francia, es que ellos destinan un mayor porcentaje de su PIB a políticas activas de vivienda y que además ellos están mucho más avanzados que nosotros en Europa en cuanto a porcentaje de vivienda pública. Nos queda todavía muchísimo camino por recorrer y siendo ejemplo de ello, pero aumentando nuestro parque público de vivienda y destinando muchísimo mayor porcentaje, como decíamos, de PIB para políticas activas de vivienda, no solo políticas parche como hemos visto hasta ahora.
Pues Juan Antonio Báez, no te quito más tiempo, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, muchas gracias por ayudarnos a, bueno, pues a conocer un poco más la realidad de nuestros jóvenes. Ha sido un placer tenerte aquí en la cadena COPE.
Muchas gracias, Pulpo.
Un abrazote, muchísimas gracias. Quiero hablar con Fernando, que es un vigilante, que me dice Cristina Platero que ha marcado el teléfono directo del estudio, el 950-6006, y que tiene algo que aportar en cuanto a la emancipación. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Lo primero, ¿qué haces escuchando la radio a esta hora?
Pues trabajo vigilante de seguridad y es una buena compañía la radio.
Es verdad, ¿eh? Uno como que la noche va más deprisa, ¿verdad?
Sí, por lo menos se hace más amena.
Ah, qué bien, qué bien. Bueno, tú ya tienes voz de estar emancipado, ¿eh?
Sí, pero vamos, no hace mucho. Como decía Cristina, yo me emancipé con 40 años y tengo 54.
Uf, ¿y por qué tan tarde?
Porque mis padres no sabían manejar el vídeo. No, Pulpo, yo es que era soltero, vivía con mis padres y hasta que no conocía a la que hoy en día es mi mujer, pues no me fui de casa hasta los 40 años.
Uh-huh. ¿Y tus padres no te alentaban a decir, chaval, que hay vida ahí fuera o no?
Mi madre era la que alentaba y al día que le dije que me voy de casa, lloraba como una magdalena.
Claro. ¿Y ahora quién echa de menos a quién? ¿Tú a tus padres o tus padres a ti?
Yo a mi padre, porque mi madre falleció hace 6 años y mi padre hace 2. O sea, uh-huh, que yo lo echo más de menos que ellos a mí.
Ya me imagino. Pero bueno, qué época, ¿no?, de estar tanto tiempo con la familia. Y luego, claro, ¿te afectaba pues las situaciones que hemos estado aquí comentando de lo que cuesta vivir ahí fuera sin los papis?
Pues sí, la verdad que es bastante jodido. Uh-huh. Es lo que decía este hombre. Destina hipoteca, internet, gastos, comida y demás. Y al final lo que te queda es, vamos, para echarse a llorar, lo que te queda de sueldo.
Es verdad. ¿Y lo primero que hiciste cuando saliste de casa, recuerdas cómo fue esa primera noche fuera del hogar?
Pues mira, no tengo un recuerdo así de la primera noche, pero vamos, se te hace raro. Uh-huh. El llegar a tu casa, estar con tus padres, al llegar y estar con tu mujer, se te hace raro.
Ya me imagino.
Es como otro mundo descubrir.
Muy bien, Fernando. Oye, pues gracias por llamarnos, gracias por poner como ejemplo tu propia experiencia. Ahora mismo estás uniformado, ¿verdad?
¿Perdón?
Estás uniformado ahora mismo, ¿no?
Sí, uniformado estoy.
Dale un golpecito a la placa de vigilante de seguridad y con la uña, que se escuche bien.
Pues mira, llevo la de PVC, no llevo la metálica,
pues ráscala, llevo la de PVC. Pues ráscala un poquito con la uña. Ahí está, la placa blanca, sí señor.
La placa blanca.
Fernando, cuídate mucho y gracias por escuchar la radio.
Igualmente, buen trabajo, Pulpo.
Gracias, hermano, que vaya muy bien. Nos vamos acercando a las 2 de la mañana, serán la 1 en Canarias. Si estás pasando por un mal momento, no te separes de la radio. Te aseguro que vamos a estar aquí muy a gusto, ¡ey! Y calentito.
¿Buscas emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores croupiers de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes Solo hay One Casino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Dieron las dos, la una en Canarias.